Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos.
Show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride, a whole new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming.
A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you.
Now I'm in.
Breath to see. I'm like a shooting star. I've come so far. I can't go back to where I used to be. Every turn a surprise. Every moment red letter. I'll chase them anywhere. There's time to spare. Let me share this whole new world with you.
A whole new.
Hola queridos oyentes, me llamo Elena y os voy a leer una frase célebre. La diferencia entre estupidez y genialidad es que la genialidad tiene sus límites. Albert Einstein.
O me sube el sueldo o me lo cargo.
3 meses esperando que me llame algún cliente y ni pum.
¿Y mi aumento de sueldo qué?
Ya decía yo que tenía la negra. Tan pronto llame algún cliente, te daré el dinarito. El teléfono, la gripe, el lumbago.
¡Qué alegría!
Y resulta que Chinasmito está enfermo a rabiar. ¡Venga volando!
La vieja Millonetis y sus problemas. Hoy le voy a cobrar una factura de las gordas.
¡Ole! Compre siempre en Pulgarcito, que es ameno y muy bonito.
¡Ah! Ya está aquí el doctor. Saldré a recibirle. ¡Eh, tú! ¡Rompe la cadena de Chindasmito!
¡Tiene la rabia!
¿Ya ha vuelto el doctorcito? ¿Verdad que voy a cobrar? ¿Verdad?
¡Guau, guau!
¡Ay! ¡Le perdono mi aumento de sueldo!
Well, be-bop-a-loo-loo-shee.
Cuando yo digo Diego, digo Diego. Y cuando digo Diego, digo Diego.
Cuando yo digo Diego, digo Diego. Y cuando digo Diego, digo Diego. She's the woman that loves me
so, say Bibapalula, she's my... Cuando yo digo Diego, digo Diego. Y cuando digo Diego, digo Diego.
Cuando yo digo Diego, digo Diego. Y cuando digo Diego, digo Diego.
Cuando yo digo Diego, digo Diego. Y cuando digo Diego, digo Diego.
Cuando yo digo Diego, digo Diego. Y cuando digo Diego, digo Diego. Cuando yo digo Diego, digo... Cuando yo digo... A ver. Cuando yo digo Diego, digo Diego. Y cuando digo Diego, digo Diego.
A cuesta le cuesta subir la cuesta, y en medio de la cuesta va y se acuesta.
A cuesta le cuesta subir la cuesta, y en medio de la cuesta va y se acuesta.
A cuesta le cuesta subir la cuesta, y en medio de la cuesta va y se acuesta.
A cuesta le cuesta subir la cuesta, y en medio de la cuesta va y se acuesta.
A cuesta le cuesta subir la cuesta, y en medio de la cuesta va y se acuesta.
A cuesta le cuesta subir la cuesta, y en medio de la cuesta va y se acuesta.
Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres.
Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres.
Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres.
Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres.
Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres.
Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Tres tristes trastos tragaban trigo... Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo. Tres tristes tigres.
Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Y en tres tristes trastos tragaban trigo. Tres tristes tigres.
Tres tristes... Que no me sale. Que no me sale. ¿Qué hago?
¡Que no puedo! ¡Que me trago mucho! ¡Qué pasista, qué pasista!
Vale, venga, va. Tres tristes trigues tragaban trigo en un trigal. Tres tristes trastos tragaban trigo. Tres tristes trigues.
Phrase.
Hakuna Matata ain't no peasant craze.
It means no worries for the rest of your days.
It's our problem-free philosophy.
Hakuna Matata.
Why, when he was a young warthog.
When I was a young warthog.
Very nice.
Thanks.
He found his aroma lacked a certain appeal. He could clear the savannah after every meal.
I'm a sensitive soul, though I seem thick-skinned. And it hurt that my friends never stood downwind. And oh, the shame!
What a change
in my name!
Oh, what's in a name?
And I got downhearted!
How did you feel?
Every time that I...
Hey, Pumba, not in front of the kids.
Oh, sorry.
Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata, ain't no passing phrase.
Estás escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Yo quiero ser como mi papá.
Sí, sí.
Me haré un bigote con la crema de rasurar.
Un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión.
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Hace mucho tiempo vivía en el bosque una familia muy pobre. El padre, la madre y 7 niños. El más pequeño de los 7 se llamaba Pulgarcito.
No sé qué vamos a hacer. La comida se acaba, el invierno se acerca y apenas nos queda dinero para comprar algunas provisiones.
No debes apenarte, papá. Mis hermanitos y yo saldremos a buscar leña para venderla, como otras veces.
Pero hace mucho frío, hijo.
No importa. Cuando trabaja uno, no se da cuenta de ello.
Bueno, pero si tenéis que alejaros mucho, ¿cómo encontraréis el camino después?
Tengo un truco. Cuando no conozca el camino, dejaré caer piedrecitas blancas para a la vuelta seguirlas y llegar a casa. No te preocupes, papá. Verás cuánta leña traemos esta vez.
Está bien, Pulgarcito. Eres el más pequeño, pero el más listo. Ten mucho cuidado, hijo mío, y sobre todo, cuida de tus hermanitos.
Durante varios días, el truco de Pulgarcito dio un resultado perfecto. Pero un día, al niño se le olvidó coger piedrecitas blancas y decidió sustituirlas por miguitas de pan que cogió de su casa para comerlo por el camino. Casi sin darse cuenta, los 7 hermanitos se alejaron más que nunca.
Se está haciendo de noche, Pulgarcito.
Tenemos que regresar a casa. Nunca habíamos llegado tan lejos. Tal vez nos hayamos perdido.
No os preocupéis, hermanitos. Aunque se haga oscuro y estemos lejos, nunca podremos perdernos.
¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué?
Sí,
porque siempre que nos alejamos de casa, voy sembrando el camino de piedrecitas blancas para poder volver después por el camino que hemos traído.
Pues yo no veo ninguna piedrecita blanca.
Ni yo.
Ni yo tampoco.
Ni yo.
Que no os preocupéis, hermanitos, porque esta vez se me terminaron las piedras. Pero es igual, porque en vez de con piedras blancas, sembré el camino con miguitas de pan.
Pues yo no veo ninguna miguita de pan.
Ni yo tampoco.
Ni yo.
Dios mío, ¿es verdad? ¿Cómo es posible si yo las fui dejando caer?
Pues ahora no están. Alguien se las habrá comido.
Claro, los pajaritos.
Y así fue como los 7 niños se vieron perdidos en la parte más desconocida del bosque, mientras la noche se cernía sobre ellos.
Está muy oscuro. No se ve nada. Tengo miedo, Pulgarcito.
No tenéis que asustaros. Mirad, allí en el fondo se ven unas luces. Y debe ser una casa. Allí nos darán hospitalidad por esta noche y mañana nos indicarán el camino para regresar. ¡Seguidme, hermanitos!
¡Qué casa más extraña, Pulgarcito! Las paredes son muy negras.
Y no se oye nada. ¿No estará deshabitada?
Claro que no. Si hay luces encendidas, es que alguien vive en ella. ¡Llamemos!
¡Niños! ¡Os habéis vuelto locos! ¿Cómo se os ocurre llamar a esta puerta?
¡Nos hemos perdido! ¡Tenemos miedo! ¡Y hambre! ¡Y frío!
¡Sí!
¿Y cómo vemos luces?
¿Pero no sabéis que esta es la casa del ogro come niños?
¿Cómo íbamos a saberlo?
No lo sabíamos.
Si lo llegamos a saber, no hubiéramos venido.
Pero como ya estamos aquí...
Está bien. Pasar, pasar. Yo procuraré que el ogro no se despierte. Os daré de cenar. Dormiréis en el pajar y mañana temprano os marcharéis.
Pero el ogro come niños, que era muy glotón, ya había despertado con el barullo. Y antes de que los 7 hermanitos pudieran escapar, los atrapó entre sus manos.
¡Qué exquisito manjar! 3 para comer, 3 para cenar y este más pequeño para desayunar. Cuídalos, buena mujer, cuídalos. Y dalos bien de comer, porque no es que estén muy gordos, que digamos. Pero de todas formas, ya sabes cómo me gustan los huesos. Mañana me comeré a los 7. Y ahora, Ahora me voy a dormir. Seguro que tendré felices sueños.
Qué dramática situación la de Pulgarcito y sus seis hermanos. Pero cuando más tristes estaban, la mujer del ogro, que no era mala, abrió la puerta y les dijo...
¡Vamos, vamos! ¡Marcharos de aquí antes de que sea tarde! Y no hagáis ruido al salir, porque estaríais perdidos.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, buena mujer.
Hay que ver cómo se puso el ogro come niños al saber que los siete hermanitos habían huido.
¡Vamos deprisa, mujer! ¡Mis botas de siete leguas! ¡Esos niños no podrán escapar!
Y es que el ogro tenía la suerte de poseer unas mágicas botas que cada paso que daba, siete leguas avanzaba. Poco tiempo después, el ogro, sintiéndose cansado de su rápida persecución, decidió dormir un poco. Y mientras se aposentó bajo la sombra de un árbol enorme, Pulgarcito y sus hermanos, que ya lo habían pensado, decidieron actuar.
No tenemos salvación. Por mucho que corramos, con esas botas mágicas nos alcanzará.
Entonces a los siete nos comerá.
Sí, nos comerá.
El ogro nada de eso hará. Escuchadme, hermanitos, y obedecedme en lo que os voy a decir. Vosotros seis seguiréis el camino ahora mismo. Del ogro come niños, me encargo yo.
Eso no es justo, Pulgarcito.
Si todos nos quedamos, seremos siete contra el ogro. Cuantos más seamos, mejor.
No seáis tontos, hermanitos.
Pero...
contra ese monstruoso ogro no podemos luchar. La única solución es quitarle mientras duerme sus botas de siete leguas para que no nos pueda seguir. Vosotros marchaos y dejadme a mí.
Mientras sus seis hermanitos huían, Pulgarcito se acercó al lugar donde el ogro dormía. Y con gran sigilo logró quitarle las botas. Imaginaos la reacción del ogro come niños cuando despertó.
Esos malditos niños se han llevado mis botas. Si mis botas de siete leguas me han convertido en un ogro corriente y vulgar. Y ahora tendré que ser vegetariano. ¡Qué mala suerte la mía!
¡Qué gran sorpresa la que Pulgarcito se llevó cuando se dio cuenta de que las famosas botas de siete leguas disminuían de tamaño y se adaptaban perfectamente a sus pequeños pies! Así logró Pulgarcito alcanzar a sus hermanos y todos juntos llegaron a casa donde contaron su gran aventura.
¡Hijos míos! ¡Hijos! ¡Grandes peligros habéis pasado! Pero doy gracias a Dios a que por Pulgarcito os hayáis salvado una vez más. Pulgarcito ha sido un valiente.
Pulgarcito fue un valiente.
Ni tan siquiera le tuvo miedo al ogro come niños.
Y hasta le quitó sus botas de siete leguas.
Sí, sí, papá.
Esa fue mi gran suerte, papá. Y sabedlo también vosotros, hermanitos, que en esta casa nunca jamás nadie pasará hambre. Y sabremos por fin qué es la felicidad.
Así fue como Pulgarcito se presentó ante el rey y gracias a sus botas de siete leguas consiguió el cargo de cartero real. De esta forma ganó tanto dinero que ni a sus padres ni a sus hermanitos jamás les faltó de nada. Gracias a Pulgarcito la pequeña casa del bosque se convirtió en la más feliz del lugar. Nunca más tuvieron que salir a buscar leña y durante muchos años todos fueron tan felices como el más feliz de los hombres. Por eso en aquel país se recuerda siempre este nombre, Pulgarcito.
Vasca de la Coruña y tenía valentía y convicción. María Gita no se daba por vencida, ni a la una ni a la de dos. Un día quiso lograr su sueño, decidida se fue a la ciudad. De su osadía se burlaron aquellos hombres de un mundo desigual. Mas la suerte iba a cambiar. María Gita, nunca te rindas, aunque te digan que jamás podrás ganar. Pronto sufrieron el ataque de los barcos del pirata inglés. Y María guió a las mujeres contra el temible Francis Drake. Olvidada después de la batalla, fue a buscar justicia ante el rey. Y al hallar las puertas cerradas, prometió: de aquí no me moveré. Mas la suerte iba a cambiar. María Gita, nunca te rindas, aunque te digan que jamás podrás ganar. María Gita, nunca te rindas, contra las injusticias siempre hay que luchar. Al final el rey supo de ella, reconoció para siempre su valor. Y desde entonces la admiraron, porque María nunca se rindió. María Gita, nunca te rindas, aunque te digan que jamás podrás ganar. María Gita, nunca te rindas, contra las injusticias siempre hay que luchar, hay que luchar.
Frases no tan célebres.
Una persona es atropellada cada 5 minutos. ¿Cómo lo hace para aguantar tanto?
Toda la semana, con vuestra emisora favorita, Menuda Hora. No te lo pierdas.
Su mochila amarilla y con el bollo de pan y se lo come el pájaro.
Adivina, adivina, adivinador.
Adivinanzas.
Adivina, adivina, adivinador.
Hola, queridos oyentes, soy Estela y os voy a contar unas adivinanzas. Tul y no Estela. Pan, pero no de mesa. Tulipán. Todos pasan por mí. Yo nunca paso por nadie. Todos preguntan por mí y yo nunca pregunto por nadie. La calle. Jamás duermo y no descanso, siempre ando mojado y nunca me puede sacar. Mi danza a nadie aburro, en la Biblia me han mencionado por mis tempestades. Hay quienes cruzaron por mí cuando me tiñeron de rojo, y te lo diré sin que te des cuenta, en el verano siempre me vas a amar. El mar. Es el tamaño de una nuez, siempre sube la cuesta, aunque no tenía pies. Se puede encontrar en la playa a la sombra y al sol. Sin salir de su casa, por todos los sitios pasa. también deja su huella. Y aunque siempre les dan col, nunca pone mala cara. El caracol.
Hola, queridos oyentes, soy Mireia y os voy a contar unas adivinanzas. Cuando voy, vengo. Cuando vengo, voy. El cangrejo. En medio de un campo blanco hay una flor amarilla que se la puede comer el mismo rey de Castilla. El huevo frito. Una señorita va por el mercado con su cola verde y el traje morado. La berenjena.
¡Oh!
Hola oyentes, soy Jaime y os traigo unas adivinanzas. Tiene orejas de gato, ojos de gato, patas de gato y no es un gato. ¿Quién es? Una gata. Asno fui, as no soy, as no seré hasta el fin. ¿Quién es? El asno. La habrás oído sonar. Piensa, medita, recuerda. ¿Qué instrumento musical no tiene más que una cuerda? La campana. Somos muy hermanos, en la misma casa vivimos. Si nos rascan la cabeza, al instante morimos. Las cerillas.
Hola, queridos oyentes, me llamo Elisa y tengo unas adivinanzas para vosotros. La primera es, tengo duro el cascarón, pulpa blanca y líquido dulce en mi interior. ¿Quién soy? El coco. Oro parece, plata no es. El que no lo adivine, bien tonto es. El plátano. Adivina adivinanza. Soy más de uno, sin llegar a tres. Y llego a cuatro cuando dos me des. El dos.
Hola, queridos oyentes, soy Adriana y os voy a contar unas adivinanzas. Es como una paloma blanca y negra, pero vuela sin alas y habla sin lengua. La carta. Un platito de avellanas que de día se recogen y de noche se desparraman. Las estrellas. En el mar no me mojo, en las brasas no me quemo, en el aire no me caigo y me tienes en los labios. La letra A. Todos pasan por mí, yo nunca paso por nadie. Todos preguntan por mí, yo no pregunto por nadie. La calle.
veces cambia de disfraz y la ciclopedia va tras él, que sale disparado a más de 100.
Son agentes secretos, destruyen cualquier plan, por diabólico que sea, y detienen al criminal. El super es el cerebro y el jefe de la CIA. No perdona a sus agentes que comen a tonterías.
Siempre juntos por el mundo van, buenos colegas los dos. Aquí están Mortadelo y Filemón, luchando contra el mar.
Menuda hora.
El último día de clase, los alumnos le llevaron regalos a la maestra. El hijo del florista le entrega un ramo de flores. Y la hija del confitero, una bonita caja de bombones. En eso, el hijo del dueño de la licorería se acercó cargando con una caja grande y pesada. Al recibirla, la maestra se dio cuenta que algo escurría por la base. Con el dedo, recogió una gota del líquido y lo probó.
¿Es vino?
Dijo tratando de adivinar.
No, profesora.
¿Champán?
No.
Me rindo. ¿Qué es?
Un perrito.
Una vez, Miguelito estaba en la escuela y el profesor le dice...
Miguelito, dime el nombre de un descubridor.
Usted, profesor.
¿Por qué yo?
Porque cada vez que usted pregunta algo, descubre que no sabemos nada.
Un niño entra en una juguetería y se pone a mirar los peluches. Al cabo de un rato, coge un osito, se dirige a la caja y saca un billete de 10 euros del Monopoly.
Niño, lo siento, pero este billete no es de verdad.
Ya lo sé, pero es que el oso tampoco lo es.
Érase una vez dos niños, uno rico y el otro pobre. El rico le dice al pobre...
Bueno, en mi casa se come a la carta, pides lo que quieres comer.
Pues en mi casa comemos a la carta, el que saque la mayor es el que come.
¿Cómo saber si es una de ellas la que espera que sea su príncipe azul? ¿Cómo es que descubro la manera? Pues la única belleza es la que guarda en su interior. Dale luz a mis sentidos. Yeah. noche pienso en ella, en su mirada, que me habla del amor. ¿Cómo es que descubro la manera de encontrarme frente a ella y escuchar su corazón?
Hola queridos oyentes, soy Mireia y os voy a leer una frase célebre. Sé el cambio que quieres ver en el mundo, Mahatma Gandhi.
No es Catwoman,
ni la Pantera Rosa,
ni tampoco Harry Potter,
ni James Bond.
Es nuestra compañera Lucía de Pablo.
¡Atención!
Cámaras,
luces,
¡cine!
Muy buenas, queridos oyentes. Hoy vengo con nuevos datos y curiosidades de mi sección: luces, cámara y cine. En la sección de hoy vengo a hablaros de algo muy especial para mí, mis películas favoritas. Se trata de la saga de los Juegos del Hambre. Comenzaré por contaros el argumento de estas películas. Los Juegos del Hambre. Un pasado de guerras ha dejado a los 12 distritos que dividen Panem bajo el poder tiránico del Capitolio. Sin libertad y en la pobreza, nadie puede salir de los límites de su distrito. Solo una chica de 16 años, Candice Everdeen, osa desafiar las normas para conseguir comida cazando en el bosque. Sus principios se pondrán a prueba con Los Juegos del Hambre, espectáculo televisado que el Capitolio organiza para humillar a la población. Cada año, dos representantes de cada distrito serán obligados a subsistir en un medio hostil y a luchar a muerte entre ellos hasta que quede un solo superviviente. Cuando su hermana pequeña es elegida para participar, Candice no duda en ocupar su lugar, decidida a demostrar con actitud firme y decidida que aún en las situaciones más desesperadas hay lugar para el amor y el respeto.
Bienvenidos, bienvenidos. Ha llegado la hora de seleccionar a un valiente y a una valiente que tendrán el honor de representar al Distrito 12 en los 74 Juegos del Hambre.
Es tu primera cosecha, Prim. Tu nombre solo ha entrado una vez en la urna. No vas a salir.
La segunda película de la saga es Los Juegos del Hambre en Llamas. Candy regresa a su vida en el Distrito 12 antes de ser enviada a un viaje triunfal a lo largo de los distritos tiempo después del fin de los 74 Juegos del Hambre. Pita no ha hablado con ella apenas en los meses que estuvieron de regreso, así que al incorporarse a la vida de una farsa que tendrá que llevar el resto de sus vidas para salvar a sus seres queridos, son productos de la amenaza directa de Snow a Candice, que se da cuenta del descontento de la gente que ve como un símbolo de resistencia. El presidente Snow necesita una manera de deshacerse de Candice, así que el nuevo jefe de seguridad, Ruther Heavensby, le sugiere instaurar un nuevo concurso de los Juegos del Hambre, pues ahora compuesto exclusivamente de los líderes y ganadores de los anteriores juegos. Ruther le propone que esa será la mejor manera de lograr que ella
al acabar con la vida de sus compañeros, pierda el apoyo popular, aunque casi inmediatamente sabemos que el jefe de seguridad tiene otros objetivos, pues habla con ella para intentar que comprenda algo. Mientras tanto, la represión crece a lo largo de los distritos, que son brutalmente reprimidos en televisión nacional. Candace y Pita deberán hacer aliados entre los profesionales, si es que quieren sobrevivir a una prueba aparentemente hecha para que ella en especial sea destruida.
Damas y caballeros, los vencedores de los 74 Juegos del Hambre, Katniss Everdeen y Peeta Mellark.
Ella no es quien ellos creen. Solo quiere salvarse, nada más. Pero se ha convertido en un rayo de esperanza para ellos. Por eso debe ser eliminada. ¿Tú qué crees?
Estoy de acuerdo en que debe morir, pero de la manera adecuada y en el momento adecuado. Katniss Everdeen es un símbolo. No tenemos que acabar con ella, sino con su imagen. Hay que hacerles ver que ahora es uno de los nuestros. Que se unan contra eso.
Ahora vamos con la tercera película, Los Juegos del Hambre sin Sajo parte 1. Después de participar en el tercer vasallaje de los 25 y de salir de nuevo con vida por sorpresa, Katniss se enfrenta a su batalla más complicada en Los Juegos del Hambre, que adapta la primera parte de la novela de Susan Collins, Sin Sajo. En el desenlace de la trilogía, una malherida e incluso afectada mentalmente, Katniss deberá adaptarse a su nueva vida después de que los rebeldes del desaparecido Distrito 13 la rescaten de la arena al final de la 75ª edición de los Juegos del Hambre. Pero Peeta no corre la misma suerte y junto a otros tributos es capturado por el Capitolio, que lo somete a terribles torturas psicológicas. La vida en el Distrito 13 no es tan fácil como Katniss imaginaba, y mucho menos ahora que le faltan aliados. No puede contar con Finny Coder, que está muy alterado por el rapto de su prometida Annie Cresta, y tampoco con su mentor Haymitch, en el que no puede confiar después de que le engañara ocultándole su plan de rescate. A eso hay que sumarle la difícil relación con Alma Cohen, presidenta del Distrito 13, que desea por todos los medios convertirla en símbolo de la revolución y valerse de sus categorías de sinsajo para contagiar al resto de los distritos.
Yo no quería nada de esto. Nunca quise participar en los juegos. Solo quería salvar a mi hermana y mantener a Peeta con vida.
Señorita Everdeen, son las cosas que más queremos las que nos destruyen.
Que todos los que me estén viendo depongan sus armas ahora.
¿Estás vivo?
Peeta es el arma del Capitolio, al igual que tú eres la nuestra.
O rescatáis a Peeta en cuanto haya una oportunidad, o tendréis que buscaros otro sinsajo.
Por último, vamos con la cuarta y última película de la saga, Los Juegos del Hambre sin Sajo parte 2. En una operación especial contra el todopoderoso Capitolio, el Distrito 13 consigue rescatar a Peeta Mellark. Pero el delicado, romántico y detallista chico del pan ya no es la misma persona que Katniss conoció. Después de mucho tratamiento y de terapia, el estado de Peeta parece mejorar. No obstante, su actitud ya es del joven con esperanza y fortaleza que era capaz de calmar las peores pesadillas de Katniss. Por eso, la heroína de los Juegos del Hambre y superviviente del tercer vasallaje de los 25 no puede evitar sentirse culpable por el estado de su compañero. Además, su relación con Gale empieza a hacerse cada vez más inestable, y es que a Katniss le interesa más otro objetivo, matar al presidente Snow. Asociándose con un grupo de sus amigos más cercanos, que incluye a Gale, Finnick y Peeta, Katniss sale en una arriesgada misión para liberar a los ciudadanos de Panem. La heroína acabará en territorio enemigo, dentro del Capitolio, decidida a terminar con el presidente Snow, que cada vez está más obsesionada con la destrucción de Katniss. En su lucha contra el Capitolio y gracias a la ayuda del experto en electrónica y extributo del Distrito 3, Beatty, la chica en llamas empieza a manejar un arco especial. En este último desafío lleno de trampas, enemigos y decisiones mortales, Katniss se dará cuenta de que no solo está en juego su propia supervivencia, sino también el futuro de todos y de todo Panem.
¡Todos tenemos un enemigo en común! ¡Y es el presidente Snow! ¡Él corrompe todo y a todos! ¡Hace que lo mejor de nosotros se vuelva en nuestra contra! ¡Dejad de matar por él!
noche. Apuntad vuestras armas. Al Capitolio. Apuntad vuestras armas a Snow.
Ahora os contaré algunas curiosidades de esta saga. Dos meses antes del rodaje, todos los jóvenes actores de los Juegos del Hambre tuvieron que someterse a un duro entrenamiento, que pretendía transformarlos tanto física como mentalmente en competidores increíbles. El programa consistía en carreras, saltos de obstáculos, escalada, manejo de armas, etc. Jennifer Lawrence fue entrenada en el tiro con arco por un arquero olímpico, y Josh Hutcherson aumentó 7 kilos de músculo para interpretar al personaje de Pita. Otra curiosidad es que el rodaje de la primera película, Los Juegos del Hambre, tuvo lugar en Carolina del Norte, en una región salvaje que correspondía a la perfección a la visión que daba el libro a la autora Susan Collins, pero los lugares elegidos por Gary Ross, el director de la primera película, estaban llenos de serpientes y de osos negros. Incluso uno de ellos sorprendió durante el rodaje. Durante el rodaje de la segunda película, En llamas, en la escena del elevador, junto con los actores Jennifer Lawrence, George Hutcherson y Woody Harrelson, la actriz Jenna Malone, que interpreta a Joanna Mason, tuvo que hacer un striptease en la escena. En una de las tomas, el ascensor se abrió en la planta equivocada y encontraron a un señor con dos tazas de café de Starbucks, que quedó sorprendido al encontrar a la actriz desnuda en el elevador. Una de las cosas que más sorprendió a Jennifer Lawrence y a muchos de los fans es que hubo Effie Trinket de más en las dos partes, ya que en el último libro apenas aparece, pero el director vio necesaria su participación en las secuelas. Bueno, oyentes, hasta aquí la sección de hoy. Espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima!
Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.
Oírme, o si estás ahí, oye mi oración humilde que te elevo a ti. Ya sé que soy poca cosa y que tú eres Dios, pero tu cara es hermosa, llena de luz y de amor. Que padece en la soledad y a los marginados por la sociedad, Dios los ayude o nadie lo hará. Unos más, solo sé que a los proscritos, sin parar o escuchar, trata de evitar que Dios ha. corazón busca respuesta a la sin razón, a los que la suerte pasó sin tocar. Tú los creaste, ayúdalos, dale a mi gente